Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un fin de semana más se acerca ya con un calendario cada vez más repleto, pero nosotros tenemos que ir poco a poco, entre semana, día a día, haciéndote ver cómo se presenta esa jornada. De momento, hoy, martes, te vamos a contar, 17 de septiembre, todo lo que rodea al deporte vallesoletano, que es bastante. Lo vamos a hacer en el 101.2, la frecuencia de COPE Más y COPE Iscar, y en el 105.6, la de COPE Medina, hasta las 4 en punto de la tarde, y lo vamos a hacer en formato reducido, formato de resumen, hasta las 3 y media en el 104.5, que es la frecuencia de COPE FM. Leire Chorro está en la realización, vamos allá con todo ello.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Comercial Ulsa, el suministro industrial de Valladolid. Herramienta, maquinaria, ferretería. Líderes en vestuario y protección laboral. Todo lo que necesitas para tu empresa lo tienes en Comercial Ulsa. Y no olvides que te bordamos y rotulamos tu uniformidad. Comercial Ulsa, seguridad en altura e instalación de líneas de vida. Visítanos en ulsa.es y en calle Helio número 7, Polígono San Cristóbal.
Todas las estrellas del pádel mundial estarán en Valladolid del 14 al 22 de septiembre. No te pierdas el Oiso Valladolid Premier Pádel en el pabellón Pisuerga Caja Rural de Zamora Stadium. Una experiencia única, un gran show audiovisual y los mejores jugadores del planeta. Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingoto, Paquito Navarro, Dineno, Paula José María, Ari Sánchez, Alejandra Salazar, Marta Ortega y todas las estrellas del Premier Pádel pelearán por el título en un torneo único. Últimas entradas a la venta en valladolidpremierpadel.com. Patrocina Ayuntamiento de Valladolid, OISO, Adeslas, Joma Padel, Ambilam, Diputación de Valladolid y nos impulsa Junta de Castilla y León. Organiza Madison.
Pues a partir de las 7 de la tarde juega la pareja número 3 del ranking de este Oiso Premier Padel Valladolid P2, que son Dineno y Juan Lebrón. Lo harán en la pista central ante el chileno Valdés y el sueco Winhall, que es Wilcar. Mientras, esta mañana ya ha jugado otra pareja que está en el top 10 del ranking. Cardona y Navarro se han deshecho por 4-6, 6-3 y 6-4 de Fernández Lancha y García Rodrigo. Un interesantísimo cuadro de 32 avos que ya tiene varios resultados y que luego vamos a repasar. Pero antes contarte que en el mundo del fútbol, esta mañana vuelta al trabajo del Real Valladolid, la mirada puesta en el partido del sábado a las 2 ante la Real Sociedad en Zorrilla, con un trasfondo bastante interesante a nivel social, lo que se va a poder vivir en la grada durante el partido, si es que al final todas esas acciones de protesta que la gente está programando y que se están prácticamente convocando de forma uni o bilateral por redes sociales, terminan teniendo efecto. Lo que sí tenemos ya es horario para la jornada número 10. El Real Valladolid va a jugar otra vez en viernes, otra vez entre semana, y otra vez a las 9 de la noche. De momento no parece que televisivamente el Real Valladolid tenga mucho tirón para buscar las franjas de prime time en el fin de semana, aunque la del viernes no es, ojo, una mala franja. Viernes 18 de octubre, 9 de la noche, partido que va a dar también la televisión en abierto a la vez Real Valladolid en la jornada número 10. Y esta mañana presentación en el Real Valladolid de baloncesto y también confirmación de lo que quedó como un proyecto que no va a poder ser ejecutado esta temporada. Los dos clubes estaban en absoluta sintonía, pero trámites burocrático-administrativos van a impedir que esta temporada el Real Valladolid de baloncesto tenga equipo femenino. Luego Ponce va a jugar como Ponce Valladolid. 3:30.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Tres y media de la tarde hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6. De los próximos 5 partidos que se van a disputar por parte del Real Valladolid en la Liga de Primera División, solo dos van a ser en fin de semana puro. Es decir, sábado o domingo. El resto va a ser compartido una jornada entre semana. Es comprensible, pero es que incluso en esa jornada entre semana se han apañado para que los dos partidos estén fuera del fin de semana. El Real Valladolid va a jugar este próximo sábado a las 2 de la tarde en Zorrilla ante la Real Sociedad, un partido que está puesto en esa franja horaria de mercado asiático. Es una posible excusa para hacer que el Real Valladolid vuelva a jugar de nuevo fuera de un horario prime time y por segundo fin de semana consecutivo dentro de la franja de las 2 de la tarde. El martes, día 24, el Real Valladolid tendrá que viajar a Sevilla. Es decir, finalizará el partido del sábado. Posiblemente el domingo sea jornada de recuperación, que no dé descanso. Supongo que no será de descanso. Y el lunes, tras una activación, el equipo viajará a Sevilla. Se supone que en avión, después de lo que dijo el míster la pasada semana, para medirse al Sevilla Fútbol Club. Después, el día 27, otra vez en Zorrilla, el Real Valladolid, en viernes, día 27, se va a enfrentar al Real Club Deportivo Mallorca. Es decir, entre las 2 de la tarde del sábado día 21 y las 11 de la noche del viernes día 28, el Real Valladolid va a jugar 3 partidos y va a realizar 2 viajes. No es el peor parado. Si la cadencia fuera al contrario, fuera casa fuera, para el Real Valladolid sería bastante más incómodo. Y la carga de partidos, deportivamente hablando, también sería a tener en cuenta. Además, con los medios de transporte que ahora mismo están utilizando los equipos de Primera División, o casi todos los equipos de Primera División, pues los desplazamientos no van más allá de una hora, hora y media, si el avión sale y aterriza a su hora. Lo que es incomprensible es que emplees 7 horas en irte a Barcelona, cuando además es la única capital de España que tiene comunicación y conexión directa con Valladolid. Pues hubo que utilizar el tren, a alguien le pareció mejor idea utilizar el tren, hacer un desplazamiento en autobús desde la residencia de jugadores a la estación Campo Grande, hacer un primer trayecto en tren hasta Chamartín, un desplazamiento intermedio hasta Atocha y desde Atocha continuar el viaje 3 horas más hasta Barcelona y otras 7 de vuelta. No parece la mejor operativa del viaje y supongo que en este sentido el Real Valladolid no volverá a caer en ese tipo de errores porque uno de los viajes asumibles por carretera era a Vigo y se hizo en avión. Son 4 horas y pico, no llega a 5, por carretera en un buen autobús con unos buenos asientos, con toda la intendencia necesaria y con las veces que haya que parar, se para. Pues se decidió viajar directamente en un vuelo privado hasta la capital viguesa. Al final el resultado fue el mismo. No se trajeron los 3 puntos y la imagen fue realmente dejando mucho que desear. Y la jornada número 10 también tiene horario, como te decía, volvemos de nuevo a jugar un viernes a las 9 de la noche. Bueno, entre medias estará el partido contra el Rayo Vallecano, el sábado, día 5 de octubre, a las 6 y media de la tarde, y el día 18, el Real Valladolid visita al Deportivo Alavés a las 9 de la noche. Una jornada, la número 10, que tiene los siguientes horarios: 2 de la tarde del sábado, después del Deportivo Alavés, Real Valladolid, Athletic Club, Real Club Deportivo Español, a las 4 y cuarto de ese sábado 19, Osasuna Betis, a las 6 y media, Girona Real Sociedad, y a partir de las 9 de la noche, Celta Real Madrid. Para el domingo 20 quedan solo 3 partidos. Van 5 el sábado, 1 el viernes, 3 tan solo para la jornada del domingo, 2 de la tarde, Mallorca Rayo, 4 y cuarto, Atlético de Madrid Leganés, y domingo 20 a las 6 y media, Villarreal Getafe. No hay partido de las 9 en la jornada del domingo, del domingo 20, en lo que es la fecha número 10 del calendario. Un Real Valladolid que, como decíamos, sigue trabajando, y un Real Valladolid que ahora mismo es una incógnita el saber si va a poder o no va a poder contar con Javi Sánchez para la jornada del sábado. Es complicado, parece complicado, que Javi Sánchez pueda estar en disposición de enfrentarse a la Real Sociedad, pero es algo de lo que solo saldremos de dudas bien el viernes, cuando el técnico, el jueves, perdón, dé a conocer sus impresiones. La rueda de prensa va a ser pasado mañana. Mañana habla Luis Pérez y pasado mañana habla Paulo Pezzolano. Si es que tiene a bien aclarar algo, porque para él todos están a la orden, todos son de la partida, y luego resulta que Raúl Moro solo juega 45 minutos porque ha venido con un edema de los 11 minutos que jugó con la selección sub-21. También es mala suerte jugar 11 minutos y que te trinquen a ti. O, como el año pasado ya ocurrió, o el mes pasado ya ocurrió, Raúl Moro era baja segura y en ningún momento se comunicó nada. Acabamos de escuchar la ronda de corresponsales de en nuestro tiempo de deportes en la tarde, de 3 y 5 a 3 y 25, y prácticamente todo el mundo ha contado los partes de última hora médicos de los jugadores de todas las plantillas de España. Leganés, Athletic de Bilbao, Betis. No tienen ningún problema en esconder cuáles son sus bazas, con cuáles cuentan y con cuáles no. Pero en el Real Valladolid nos tenemos que acostumbrar a este oscurantismo, por un lado institucional, pero que con Sergio y con Pacheta se sabían más cosas de lo que pasaba con los jugadores. Y si un jugador no iba a estar, pues se decía y no pasaba nada. Que esto es un deporte y te puede aquejar un dolor en un momento dado, tener que parar, o te pueden dar un golpe, o estar lesionado, sufrir una sobrecarga. Y es que es el pan nuestro de cada día. Pero en el Real Valladolid el técnico lo oculta y luego encima se van a gloria de que te lo ha ocultado. Es decir, dice que él siempre dice la verdad, menos cuando no la dice, para intentar ocultar algún detalle y no dar pistas al contrario. Saldremos de dudas en el momento en el cual se dé a conocer la convocatoria, pues como una hora antes del partido, porque tampoco en el Real Valladolid de un tiempo a esta parte se están utilizando las convocatorias para citar o no a los jugadores. Va toda la plantilla, se visten todos los que pueden. Hay 5 que juegan y 5 que se quedan fuera, porque solamente pueden jugar 16. Ya digo que solamente con la convocatoria del próximo sábado, si no hay novedades el próximo jueves, el Real Valladolid nos dirá si puede o no estar Javi Sánchez en el partido del próximo sábado a las 2 de la tarde. Un partido muy importante en el cual, como decía, se está preparando una pequeña movilización social. A mí me da la sensación de que no se le está dando la importancia que puede llegar a tener. Recordemos que ahora mismo, si se moviliza el 50% del aforo, se está movilizando prácticamente todo el aforo de hace 5 años. Porque hace 5 años eran 9.000, 10.000, 12.000. Ahora estamos con una media de asistencia, de momento, en estas dos primeras jornadas, de casi 23.000 espectadores. Que es que son 12.000 personas movilizándose y 12.000. Ahora la mitad del aforo es como un aforo completo hace 5 temporadas. Y me da la sensación de que todo el mundo se lo está tomando, de que hay gente que se lo está tomando como una pataleta pasajera de 4 contados, y que la cosa el próximo fin de semana, el próximo sábado, va a tener más amarillo que violeta, a lo mejor en algún punto del campo, pero vamos a esperar a que terminen de pasar las cosas. El equipo tiene que competir, luego competir y, si es posible, ganar. Pero es que empezamos a conformarnos o querer conformarnos, teniendo en cuenta que es la jornada número 6, con que la cara del equipo sea distinta, con que veamos algo que nos transmita esperanzas. Algo que digamos, bueno, pues hemos patinado en dos escenarios, vamos a ver si a partir de ahora lo que vamos a ver es esto y necesitamos verlo ya el sábado ante la Real Sociedad. Así que es verdad que si Moro está tocado, que si Javi Sánchez no va a poder jugar, que hay jugadores que ya van acumulando minutos y se va notando, que es una semana de tres partidos, sábado, martes, viernes, que va a haber rotaciones, porque las va a haber, porque es imposible, imposible que un jugador pueda jugarse los 90 minutos los cuatro encuentros o los tres encuentros. Y me refiero a rotaciones con que a lo mejor se administran los minutos y aunque el once inicial sea el mismo en los tres partidos, el reparto de minutos, aunque conociendo a Pezzolano, a ver qué le dice el folio, el reparto de minutos no va a ser igual, no va a ser equilibrado. Y va a haber jugadores que van a disputar más en el partido del martes minutos que entre sábado y viernes, y va a haber jugadores que entre sábado y viernes disputen menos y que tengan quizá más protagonismo el martes, pero eso sí, sin descompensar el equipo. Que si tienes a cuatro que te están pidiendo su minutaje, sus seguimientos, su big data, hay cuatro que tienen que jugar esta semana una serie de minutos, pues porque ya empiezan a estar cargados. Estoy pensando, por ejemplo, en los laterales. Los laterales están pegando una trisca muy considerable, tanto Luis Pérez como Lucas Rosa. Y esos no están teniendo ni relevo ni alternativa. De momento se han jugado todo lo que ha habido en el campo. Pues si los números te dicen que fulanito tiene que descansar una serie de... No los quites a todos a la vez. Puedes hacer un cambio el sábado, dos el martes, otro el viernes. Pero coño, no me hagas los cuatro de golpe. Que es que al final los jugadores no saben a qué atenerse. Porque al final los jugadores no saben si son el titular, el suplente, el complemento. No. Es un poco también intentar jugar con la psicología del jugador e intentar hacer ver a cada uno que tiene un rol asignado. Y que ese rol asignado, a ser posible que se lo haya ganado por méritos propios, pero que le dota de una importancia en el equipo. Si de repente, con 15 días para preparar un partido, 15, entre Barcelona y Vigo, tu opción es reventar entera la columna vertebral, como pasó en el estadio de Balaídos, por un lado obligado por la lesión de Javi Sánchez, pues a lo mejor es que la planificación y que el brainstorming previo no ha sido el más adecuado. Son las 3:43. Acaba de terminar la sesión matinal en el Premier Padel Oiso Valladolid P2. Estamos inmersos en la ronda de octavos, la ronda matinal que arrancaba a las 10 de la mañana en las tres pistas de forma simultánea. Han dejado los siguientes resultados. Han pasado a ronda de 16avos Rufo Ortiz y Caldera Sánchez. En la categoría femenina, también en femenina, han pasado Riera y Goneaga García. Y en la masculina han pasado en la sesión de las 10 Campañolo y Leal, que se han deshecho de Rico y de Gutiérrez. También en la ronda de 32avos, en el siguiente turno de juego, dos parejas de chicos han pasado a la siguiente ronda. Paquito Navarro y Cardona se han deshecho de Fernández Lancha y García Rodrigo, y Alonso y González se han deshecho de Jofre y de Hernández Quesada, que venían de la quali. Mientras, en chicas, en la jornada de 32avos de esta mañana, Calvo Santamaría y Borrero se han deshecho de Ruiz Soto y Mesa Salazar, Martínez Colombón de Casali y Gallardo Salvado, y el último partido, que acaba de terminar hace unos minutos, dentro de la ronda de 32avos femenina, Merino Sáenz y Carnicero Martín se han deshecho en tres sets de Cánovas Paredes y Velasco Postiguillo. A las 4 comienza la sesión de tarde en el pabellón polideportivo Pisuerga, en el Caja Rural de Zamora Stadium, con los partidos que van a disputar en el cuadro masculino Nieto y Sanz contra Muriño Quílez, y en el cuadro femenino Safirova y Martínez Gómez contra Seb Vallejo y Lobo. A continuación, en el cuadro de chicos, ya acaba el cuadro de chicas de 32avos. Por hoy, en el de chicos, Castro García y Coello Manso van a medirse a Méndez y a Rico, Rubio y Lijo a Martínez Collado Losada. También en la pista 2, en este caso, Capra y Sánchez lo van a hacer con Sager y Oria, y el partido más atractivo de la jornada, Juan Lebrón y Martín Dineno se van a medir al chileno Valdés y al sueco Winhall, que viene con una wild card. Recuerda todos los resultados en directo también a través de valladolidpremierpadel.com, pero te esperan esta sesión de tarde y sobre todo a partir de mañana ya con la entrada de los números 1 y 2 en juego y del cuadro de 16avos a partir de la jornada del miércoles, el Valladolid Premier Padel Tour, Oiso Valladolid Premier Padel Tour, que se está disputando en el pabellón Pisuerga. Y vamos con más cosas, porque a expensas de lo que pase en el amistoso contra Estudiantes y ya con el inminente inicio de liga, el Real Valladolid sigue trabajando en el pabellón Lalo García del barrio de Parquesol. Esta mañana ha habido sesión de entrenamiento, ha finalizado con una sesión de tiro donde Kovacevic pues se ha vuelto a mostrar, no infalible, pero sí muy, muy, muy efectivo. Y en esa rueda de prensa se ha aprovechado para presentar el no convenio, de momento, entre el Real Valladolid de baloncesto y el Club Baloncesto Ponce, o el Ponce CB. Se hizo una selección, se habló con los dos principales clubes de Valladolid, Ponce y San Isidro, se evaluó deportiva y estructuralmente cuál podía ser el mejor postor, el mejor candidato para llevar a cabo la firma de ese convenio, se eligió a Ponce y a partir de ese momento se puso en marcha la maquinaria. Y al final no va a ser posible que el equipo femenino forme parte de la sección del Real Valladolid de baloncesto y durante esta temporada, aunque con compromiso de acelerarlo todo y que la próxima sea definitivo, de momento esta temporada Ponce va a ser Ponce, Real Valladolid va a ser Real Valladolid. Así explicaba esta mañana el director general del Real Valladolid de baloncesto, Enrique Peral, que no había sido posible sacar adelante el acuerdo.
Veníamos trasladando estas semanas atrás que lo queríamos hacer cuanto antes fuese posible, que teníamos toda la voluntad por arrancar cuanto antes y que ojalá pudiese ser en esta temporada ya 24-25, que era muy justo, pero que lo íbamos a intentar. Y efectivamente hoy venimos a comunicaros que es muy justo y que no podemos salir desde ya como nos hubiese gustado esta misma temporada. Entonces, esto no es nada más que seguimos trabajando para que, por supuesto, el año que viene sea efectivo y podamos avanzar en esa colaboración con el Club Ponce.
¿Y cuáles han sido los motivos? Bueno, pues dentro de lo largo que hubiera sido detallarlos todos, generalizando, son estos.
Al final los motivos, pues es eso, ha habido, como sabéis, mucho movimiento a nivel societario en el entorno del Real Valladolid en las últimas semanas, meses. Llevar la marca Real Valladolid implica una serie de procesos que llevan tiempo, implica auditorías, implica compliance, implica, como digo, un convenio entre las partes. En este caso es la cesión de marca, es la del Real Valladolid, no la del Club de Baloncesto de Ciudad Valladolid. Entonces, el propio Real Valladolid tendría que establecer esos términos de convenio con Ponce y demás. Y todo eso pues no ha sido como era previsible que podía ocurrir, no ha sido posible para hacerlo ya en la inmediatez de septiembre de este año y poder salir en los plazos que ellos, como Ponce, tenían que inscribirse en las competiciones y demás.
Y conscientes de que podía pasar, pues desde Ponce, su presidente, Jesús Manso, no ha hecho sino agradecer al Real Valladolid que lo haya intentado y sobre todo que los haya elegido.
Nosotros lo que nos hemos encontrado ha sido siempre una voluntad, una disposición de llegar a ese acuerdo. Somos dos clubes que queremos, cada uno en nuestra escala, crecer en ambos sentidos, tanto el Real Valladolid como estructura y nosotros como club modesto. Y nos parece que esta colaboración, que no ha podido concretarse en esta temporada, de cara a la temporada posible, pues puede ser muy beneficiosa para ambas partes.
Por cierto, que es un acto que ha precedido la presentación del nuevo americano del Real Valladolid, Simar Wilson. Desde Ponce, ¿consideran que ellos han podido trabajar independientemente de estar condicionados por si finalmente se llegaba o no a ese acuerdo y no se sienten para nada perjudicados con que no haya salido adelante?
Está claro que nosotros, con esta incertidumbre, pues a la hora de hablar con instituciones y sobre todo con patrocinadores, pues no es lo mismo decirle que el año que viene sales como Real Valladolid que decirle que posiblemente salgas. Pero no nos ha supuesto un perjuicio. Nosotros estamos muy contentos cómo se ha desarrollado el proceso. Ha sido siempre transparente, nos ha llegado información siempre de primera mano. Entonces, no consideramos, no sé si será un poco el fondo de tu pregunta, que no se haya podido perjudicar, sino muy al contrario, y estamos deseando que esta colaboración pues fructifique de cara a largo plazo, pero no, no nos ha perjudicado.
Que estamos ahí a poco más de una semana para que arranque oficialmente la temporada con la celebración de la Supercopa en La Balastera, en Palencia, día 29 de septiembre, 12 del mediodía. Partido entre el Quesos Entre Pinares y el Aparejadores de Burgos, que no sé exactamente a quién tiene como local y a quién como visitante, y por eso llamo a Teto, a Miguel Ángel Torres, para que primero me cuente qué tal ha ido el verano y después me lo aclare. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
¿Qué tal te lo has pasado este verano?
Bueno, bien, yo reparto las vacaciones en julio un poquito, en septiembre otro, y nada, disfrutar.
No, ¿y cuando te han tocado ya en septiembre o estás en ello?
Yo no, ya estuve en septiembre, justo estuve en el norte, en Cantabria, y me pilló la semana que llovió a mares, pues nada, fantástico.
Pues nada, cada vez que vas a Cantabria te pasa algo, aunque prefiero que me llueva.
No, físicamente estoy como un toro.
Como un auténtico toro.
Casi como los jugadores que van a jugar en la Supercopa, sí, casi, casi.
Bueno, día 29, y es el mejor partido de rugby español que se puede ver ahora mismo de clubes, ¿no?
De largo. Ten en cuenta que se enfrentan el BRAC, que es el campeón de Liga, con el campeón de Supercopa y Copa. El año pasado, Aparejadores de Burgos ganó dos títulos. Curiosamente, las finales siempre han sido entre estos dos conjuntos. Es un derbi ya castellano-leonés, un derbi de muchísima rivalidad. Y preguntabas que quién será el local. Normalmente se pone de local el equipo que gana la liga, uh-huh, que es la competición mayor. Entonces, en este caso será un BRAC Aparejadores. En la Copa no ocurre así. Ten en cuenta que en la Copa se pone el equipo más veterano, el equipo que más años tiene. Y BRAC es un equipo moderno, es de 1986. Es verdad que tenía una trayectoria anterior bajo el nombre de Lourdes, pero Aparejadores es más antiguo. Bueno, el caso es que el día de San Miguel, el día 29 de septiembre a las 12, pues allí nos juntaremos los aficionados. La gente que quiera ir, les digo desde ya que no se lo pierdan. El Estadio de La Balastera es una coquetada, es una gozada. La gente del Rugby Palencia organiza muy bien las cosas. Y si pretenden sacar entradas, es muy sencillo. Te metes en la web del Palencia Rugby, que es Rugby Club Palencia, todo junto, rugbyclubpalencia.com, y ahí se pueden sacar las entradas con un precio que me parece muy bueno, 15 euros, unos pequeños gastos de distribución que entiendo que será un euro, un euro y medio, y los menores de 16 años gratis, es decir, hasta 15 entran gratis y 16 pues ya tienen que pagar. Ojo, los menores de 16 tienen que sacarse una entrada que es gratuita, y por ejemplo, si el padre o la madre compra una entrada, pues le dan hasta 4 entradas de menores. Y me anuncian que va a haber un gran espectáculo antes, durante y después. ¿Por qué? Antes va a haber una fanzón allí alrededor de La Balastera, en la que va a haber puestos de comida, de bebida, va a haber hinchables para los niños, va a haber venta de ropa. Bueno, y lo que pretenden también es que si la gente saca un ticket de 10 euros más, te puedes quedar a tomar una paellita después del partido y para que la gente confraternice en eso que nos gusta tanto a los rugbyers, que es el tercer tiempo, Juan Carlos.
Sí, señor. Además, entre clubes amigos, porque aunque haya rivalidad regional, ha sido tremendo en los últimos años el trasvase Quesos Aparejadores, Aparejadores Quesos, de técnicos y jugadores.
Muchísimo, muchísimo. Recordemos que el año pasado la pareja estrella del Aparejadores de Burgos eran su medio melé y su apertura, Dani Bay y Tommy Carrió, y los dos habían jugado en el Quesos Entre Pinares, y bueno, pues es normal. Y también el segundo entrenador, José Basso, fue jugador del BRAC Quesos Entre Pinares. Es un conjunto que ha crecido muchísimo. Hace 4 años estaba en la segunda categoría, y ahí le tienes, y luchando por los títulos, y no luchando, y consiguiéndolos. Creo que va a ser un espectáculo formidable. No sé qué tal llegarán los dos, porque ya sabemos que este es un partido prácticamente de fin de la pretemporada. Y bueno, luego si quieres hablamos un poquito más de las pretemporadas, sobre todo los de Valladolid. Y también algo que es muy importante que se está produciendo ahora mismo es el tema de Iberians. Recordemos que Iberians es una franquicia que ahora está bajo el auspicio de la Federación Española de Rugby, pero se llama Iberians Castilla y León y tiene un buen patrocinio además de la Junta de Castilla y León.
Sí, tiene un buen patrocinio de la Junta, representa Castilla y León, el equipo juega como local en Castilla y León, pero en la última rueda de prensa a alguien se le escapó España Emerging y me chirrió.
Es así, y te cuento por qué, Juan Carlos, muy sencillo. Cuando la franquicia se creó en el 21 y tienen un contrato por 4 años, es decir, la temporada 21, 22, 23 y 24, esta en teoría sería la última y luego habrá que renovar a ver si se hace o no se hace. Los 2 primeros años lo llevaron los clubes castellano-leoneses, sí, tanto El Salvador como Burgos, como el BRAC Quesos Entre Pinares. ¿Y qué ocurre? Es muy complicado para estos clubes que son semiprofesionales, pero no cuentan con gran dinero, tienen que hacer un gran desembolso. Les supone un gasto de jugadores tremendo. Los jugadores tienen que jugar muchísimos partidos, hay lesionados, y luego eso lo notan de cara a sus respectivas competiciones domésticas. Entonces se dieron cuenta que lo mejor era que esto lo retomara la Federación Española de Rugby, y además a la Federación le viene de lujo, porque aquellos jugadores que todavía están en la órbita de la selección, pero no cuentan con ellos de momento, pues se foguean aquí partidos de calidad, partidos contra georgianos, partidos contra portugueses, que lo están haciendo muy bien los portugueses en el mundo del rugby, y eso sí, no deja de ser una España emerging. Antes jugaban los jugadores de los equipos de Castilla y León, y ahora no, ahora puede jugar un catalán, un vasco, un gallego o un andaluz. Así es, Juan Carlos.
Una franquicia que este año ha decidido que sea San Amaro el campo en el que juegan como local. Pero vamos a lo que nos interesa, que nos quedan 5 minutos.
Sí.
¿Qué pinta tiene este año el rugby a nivel de clubes en Valladolid?
Tiene buena pinta. Yo veo distintas ópticas a los dos clubes, a tanto al Salvador como al BRAC, pero tiene muy buena pinta. Si quieres empezamos por el Salvador, que es el club más veterano. Y entonces te cuento que en División de Honor masculina, una novedad, han hecho la pretemporada en Lousa, en Portugal, un pueblecito cerca de Coimbra que tiene equipo de División de Honor. Esto ya es novedad, un equipo de rugby español que vaya a hacer una pretemporada y fuera de casa, bueno, esto no es muy normal, o sea que fenomenal. El equipo Chamizo ha conseguido dinero, se ha ido para allá, han jugado un partido contra el Lousa, un partido amistoso, sin resultado, es decir, no me trasciende, porque era un partido en el que se paraban, decidían cómo hacer las cosas, pero bueno, ya han jugado un partido amistoso, creo que les queda todavía un amistoso más, aunque está sin confirmar. Y luego, en cuanto a lo mollar de la afición, creo que lo que gusta siempre saber es, bueno, pues de momento ha habido 4 bajas, que son Andrés Alvarado, Kir Tufuga, Mateo Sánchez y Andrea Masturi. Y solo hay, por el momento, un alta. Eso me dice que seguro que en agenda los directivos chamizos tienen varios jugadores, porque tienen que recuperar al menos otros 3. El alta es un viejo conocidísimo, que es Juan Martínez, canterano del Chami, un chaval excepcional, internacional con el equipo español de rugby A7, es un 3/4 polivalente, y además es un poco Lagunas de Ruidera, siempre ha jugado en el Chami, es un chamizo de médula, y ha estado o en el Chami o en la selección, jugando las series mundiales. El año pasado volvió, luego se volvió a ir otra vez con la selección, y ahora parece ser que vuelve definitivamente. Un gran refuerzo. En cuanto otro tema muy importante, que ahora hablaremos también en el caso del BRAC, ambos clubes están dando mucha preponderancia al rugby femenino. El Salvador ya lo venía haciendo, tiene un equipo en División de Honor femenina, el año pasado hicieron una gran campaña, y me dicen desde la Casa Chamiza que este año van a por todas. Han fichado a 5 jugadoras, y ese es el mensaje. Vamos a por todas, quieren ganar la liga, han fichado una internacional, Sidorella Brachi, que es una primera línea internacional, una otra primera línea, 3/4, bueno, buenas jugadoras y con ganas de todo. Y curiosamente, en el BRAC, hago este pequeño inciso, tiene un equipo regional, sabemos que hay categoría regional, categoría de División de Honor B y División de Honor masculina. El Quesos, tal y como dijo Hollister, el presidente recién elegido, va a apostar por el rugby femenino, y ¿qué ha hecho? Ha fichado a una canterana del BRAC de toda la vida, Cristinita, a la que yo entrené, una chica encantadora, que bueno, como vio que en Valladolid no podía hacer otra cosa que apuntarse a Salvador y ella no quería, se fue a Majadahonda, ha hecho toda la carrera allí ya de senior, ha ganado todos los títulos, ha ganado copas, supercopas, y la han tocado y le han dicho, oye, ¿te vienes para encabezar un proyecto para subir directamente a División de Honor femenina, a División de Honor B? Ha aceptado, y con ellas ha venido otra canterana que estaba durante estos años en El Salvador, que es María. Bueno, parece ser que tiene buena pinta el intento que tiene el Quesos de reflotar ese equipo femenino que está en la tercera categoría del rugby nacional. Y bueno, continuamos por acabar con El Salvador, están en plena campaña de socios, tienen un periodo incentivado hasta el 30 de septiembre para que se anime la gente y se abone al conjunto chamizo. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque tienen un sorteo de un crucero para 2 personas, sí. Y todos aquellos que se saquen el carné hasta ese día, pues oye, a lo mejor se cogen y se hacen un viajecito para el verano que viene, gracias al Chami. Estas son las noticias que te puedo dar de El Salvador.
Bueno, pues creo que el repasado queda en menos de 10 minutos, ha sido capaz de condensar, y además le ha quedado uno para el España-Fiji,
Vale. Pues en cuanto al España-Fiji, partidazo que se jugará de nuevo en Zorrilla, será el tercer partido de rugby, y este yo creo que es el de mayor nivel. España, una selección que tiene que ir al Mundial este año sí o sí. Fiji, un equipazo, aquí hay jugadores fillanos, ya lo sabemos, Calo Calo Gavidi, Jerry Surumi, la gente tiene que animarse, y es el 6 de octubre, creo recordar, no, el 16 de noviembre.
16 de noviembre.
No juega el Real Valladolid, no hay ningún problema, y hay que animarles a todos ellos. Y ya más adelante otro día también daremos las novedades del BRAC. Hemos dado las del BRAC femenino, que eran muy importantes, y poco más. Creo que lo que dices tú está condensado, y que también el queso se tiene su campaña de socios abierta, y ánimo, que la gente se apunte al rugby, que va a ser una temporada muy, muy interesante.
Va a ser una temporada muy bonita. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo muy
fuerte. Un abrazo fuerte, Juan Carlos.
Nosotros nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. A partir de ahora, desde la tarde, Pilar García Muñiz te sigue contando todo lo que te interesa aquí en COPE.